Vamos a buscar en nuestras Biblias una lectura antes de la predicación, y el pasaje es de Romanos capítulo 12. Romanos, el capítulo 12. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Romanos, el capítulo 12. Comienzo a leerles con el versículo 1. El apóstol San Pablo nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El tema para hoy es la unidad de la Iglesia. Y el texto clave es de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16. Estamos tomando tiempo para estos estudios acerca de la Iglesia, especialmente en virtud de nuestro aniversario como Iglesia. Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16. La unidad de la Iglesia. Estoy totalmente de acuerdo con un famoso comentarista cuando él escribe sobre este pasaje de Efesios. El apóstol se ha preocupado en detalle de la unidad de la Iglesia. Tal cosa era necesaria, puesto que es únicamente cuando la Iglesia reconoce su unidad y se esfuerza más y más en preservarla, cooperando cada miembro con todos los demás, que el Evangelio comenzará con poder entre las naciones. La Iglesia misma se regocijará, Satanás temblará y el nombre de Dios será glorificado. La unidad de la Iglesia es súper importante. Y es lo que vimos en esta mañana, enfatizamos este hecho, y comentamos también que el fundamento y el fin de la unidad es Cristo. El fundamento de la unidad de la Iglesia y el fin de la unidad es Cristo. Es por Cristo y en Cristo que tenemos nosotros lo necesario para tener esta unidad. Y enfatizamos sobre todo en esta mañana que el fin de la unidad no es el compañerismo en sí. Lo que creemos de la unidad de la Iglesia no es en sí la plática, lo social. Lo que queremos como Iglesia, el fin de la unidad de la Iglesia, según este pasaje, es Cristo. Es Cristo, su gloria, el conocimiento de Cristo, el crecimiento en Cristo, Vean, por ejemplo, el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, comienzo a leer con el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, para esto es esa unidad. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, de este pasaje entonces, estamos considerando tres puntos principales. El primero, que la unidad de la iglesia es la unidad del Espíritu. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En segundo lugar, que la unidad de la iglesia es la unidad de la fe. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y en tercer lugar, que la unidad de la iglesia es la unidad del cuerpo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí. La unidad del cuerpo. Esta mañana consideramos el primer punto, la unidad del Espíritu. La unidad de la iglesia es una unidad producida, tiene su origen realmente en el Espíritu Santo. Es algo espiritual, no es algo artificial, no es algo que podamos comprar en la librería cristiana, no es algo que podamos forzar a la gente como diáconos o como ancianos, como pastores. No es algo artificial así. Es algo que hace el Espíritu Santo. Por supuesto, esto comienza al salvarnos, regenerarnos. Él nos trae al cuerpo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, en esta unión, la unión santa, como nos dice el apóstol San Pablo. Entonces, si esto es del Espíritu Santo, tengamos cuidado como iglesia, si queremos unidad, de no contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice entonces, no contristéis al Espíritu Santo, que por él fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así tenemos la unidad, no contristando al Espíritu Santo. Y cuidado, que no haya en la iglesia bíblica Monte Oreb ninguna raíz de amargura. Y también vimos, por implicación también obviamente, que si es por el Espíritu que tenemos la unidad, entre más estemos llenos del Espíritu, más unidad vamos a tener. Versículo 18 del capítulo 5. No os embriaguéis, no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu, como la iglesia en el libro de los Hechos, ¿qué pasó? Una iglesia unánime, juntos, unánimes, llenos del Espíritu, un éxito tremendo que todo el mundo, literalmente todo el mundo supo de la cristiandad por hermanos unánimes, llenos del Espíritu Santo. Ahora, esto de llenos del Espíritu Santo no es tan solo de los pentecostales, de nosotros como cristianos, cristianos reales, nosotros como Iglesia Bíblica Monte Oreb, debemos de buscar esto de la llenura del Espíritu, de esa emoción, de ese corazón, de estar controlados totalmente del Espíritu. Muy bien, esto es lo que vimos en esta mañana y enfatizamos prácticamente hablando. Entonces, lo que tenemos que hacer es cultivar las virtudes del Espíritu, el fruto del Espíritu, especialmente las virtudes que el apóstol nos dice, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, número 1. Mansedumbre, número 2. Soportándoos con paciencia, número 3. Amor, número 4. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, número 5. Y esas son las virtudes que hay que cultivar si queremos la unidad del Espíritu. Muy bien, esta tarde continuamos entonces con el segundo punto principal, la unidad de la fe. El versículo 13. San Pablo describe a la unidad de la iglesia y nos dice, en el versículo 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. Y noten en primer lugar en cuanto a esto, hermanos, que esta unidad, es por esta unidad que nuestro Señor Jesucristo nos da dones a la iglesia. Voy a comenzar a leer el versículo 7. A cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo, Cristo, el fundamento de la unidad, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay dones en la iglesia, Cristo nos da dones para la unidad de la fe. En segundo lugar, noten que sin esta unidad, de unidad de la fe, vamos a ser niños fluctuantes, versículo 14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no tenemos esta unidad de fe, vamos a ser niños fluctuantes, inmaduros. El diablo se va a aprovechar y va a dividir la iglesia. Si no tenemos unidad en la fe, el diablo va a dividir la iglesia. Muchos niños fluctuantes hoy en día se van aún con los testigos de Jehová, se van a otras sectas falsas, no tienen la unidad de la fe. Muchos caen, se van con los carismáticos, y todo por no tener esta unidad de la fe. Bueno, ¿pero qué es la unidad de la fe? ¿De qué se trata? ¿Que todos vamos a tener la misma fe? ¿Que todos debemos de tener el mismo nivel de fe? No, obviamente no, todos tenemos diferente nivel de fe. Todos ciertamente decimos con aquel padre angustiado, Señor, tengo fe, ayuda a mi incredulidad. Cada uno de nosotros puede crecer en la fe. No todos tenemos el mismo nivel de fe. Pero lo que el apóstol San Pablo nos llama es a que todos creamos lo mismo. Todos como iglesia, si creemos unidad, tenemos que tener la misma fe en el sentido de creer lo mismo. En las palabras de Filipenses, que todos tengamos la misma mente. Es obvio, obvio. No haber unidad en la fe en la iglesia si creemos cosas diferentes. Si uno viene a la iglesia y no cree en la Trinidad, si uno viene a la iglesia y no cree en los 10 mandamientos, si uno viene a la iglesia y no cree en la suficiencia de las Escrituras, si uno viene a la iglesia y no cree en la resurrección, si no cree en la reverencia y la santidad del culto, obviamente cada uno tiene... No va a haber unidad así. Tenemos que creer lo mismo. Ahora, Iglesia Bíblica Montiorev, tiene que haber unidad de la fe en esta iglesia. Tiene que haber unidad de la fe, si queremos unidad. Entonces, hermanos, ciertamente hay cosas secundarias, obviamente. No quiero que me malentiendan. Hay algunos que creen que Hebreos fue escrito por el apóstol San Pablo. Hay algunas personas que creen del rapto antes del milenio. Hay cosas secundarias, por supuesto. Pero todos debemos estar de acuerdo en lo fundamental de la fe. Entonces, hermanos, si esto es cierto, hablando prácticamente, número uno, ponga atención a las enseñanzas de los pastores y maestros y confirme en su conciencia que las enseñanzas son bíblicas. Si va a haber unidad en la Iglesia Bíblica Montiorev, ponga atención a las enseñanzas de los pastores y maestros, los dones que Dios nos ha dado. Confirme en su conciencia, como cristiano, usted personalmente, que las enseñanzas desde este púlpito son bíblicas. Ven conmigo Hechos 17:11. Hay un instituto aquí que se llama Instituto Berea, y de aquí toma su nombre. Hechos 17:11. Voy a comenzar a leer con el versículo 10. Es de esto que estoy hablando. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Tenemos que tener ese espíritu como los de Berea.
No porque un pastor en un púlpito dice una cosa, es verdad. Hay muchos pastores que están predicando falsa doctrina, totalmente, cosas que no están en las Escrituras. No, como cristiano, iglesia, Bíblica Monterrey, no porque yo lo diga, es verdad. Tienen que ver con sus propios ojos en la Biblia, es esto. Es verdad lo que está diciendo el hermano. Y si nosotros queremos tener unidad, en primer lugar, como iglesia, todos, cada uno de nosotros, tenemos que poner atención a las enseñanzas de los pastores y maestros y confirmar en nuestra conciencia que las enseñanzas son de Dios, que son de acuerdo a la Biblia. Número dos, asegúrese de lo que usted cree. Asegúrese de lo que usted cree. Vean conmigo 2 Timoteo 3:14. Hablando de la Biblia, hablando de las Escrituras, el apóstol San Pablo, niños, fíjense lo que dice. 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Pero noten muy importante, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Tú, usted, se debe asegurar de lo que cree. No porque su mamá, aquí Loida y Eunice, habían enseñado a Timoteo. No porque su mamá y su abuela le habían dicho, él se confió y siguió la tradición. No, se persuadió por las Sagradas Escrituras. Se aseguró que esto era verdad. De la misma manera, asegúrese usted personalmente de lo que cree. Hermanos, amigos, esto se trata de su vida, de su alma. Esto es cuestión de vida o muerte. Es la Biblia verdad, es Dios verdad, existe el cielo, el infierno, el Espíritu Santo. Estas cosas son cosas de vida o muerte. Las enseñanzas de la palabra de Dios se trata de la oración al verdadero Dios. Es cosa muy importante persuadirnos y creer y afirmar nuestra fe. Se trata de nuestra vida diaria. ¿Agradamos a Dios, sí o no? ¿Está Dios enojado con nosotros? ¿Sí o no? ¿Estamos obedeciéndole? ¿Sí o no? La única manera de saber si estamos bien con Dios es que dice las Escrituras. Asegurémonos entonces de lo que creemos. Número tres, siga la verdad en amor. Siga la verdad en amor. Como dice el apóstol San Pablo, 2 Timoteo 3:14, persiste tú, persevera tú en lo que has aprendido. Pero esta expresión, siga la verdad en amor, viene de nuestro pasaje, el versículo 15. Sino que siguiendo, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que perseverar, cueste lo que cueste. Tenemos que seguir la verdad en amor. Como dice otra versión, proclamar la verdad en amor. Muy importante esto para la unidad de la iglesia. Y en último lugar, asegúrese, Iglesia Bíblica Monterrey, asegurémonos que nosotros creemos lo que esta iglesia cree. Si va a haber unidad en la Iglesia Bíblica Monterrey, entonces debemos de creer lo mismo. Asegurémonos que creemos lo mismo que se predica desde este púlpito, que se nos enseña en la escuela dominical. Muy bien, vamos a pasar al último punto principal, y es más práctico. Primero, la unidad del Espíritu. El apóstol describe la unidad de la iglesia como la unidad de la fe. Y en tercer lugar, él menciona la unidad de la iglesia como la unidad del cuerpo, Efesios 4:16. Ahora, cuando el apóstol San Pablo habla de la unidad del cuerpo, él no está hablando del cuerpo físico y biológico, hace referencia, obviamente, es una ilustración. Pero el apóstol San Pablo supone, asume, que usted ya leyó Efesios 1:21. Efesios 1:21 nos dice, comenzando en el versículo 20, para que vean de quién está hablando, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es increíble. Y no lo puedo explicar cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es algo que vamos a entender más cuando estemos en el cielo. Pero qué gloriosa bendición. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nos dice Efesios. Es en ese contexto entonces que tenemos Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, tres comentarios de nuestro texto nada más. Noten en primer lugar la calidad de la unidad. La calidad de la unidad. Nuestro texto nos dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, bien concertado y unido. La palabra unido aquí, unidad en este versículo, viene de una raíz diferente a la de la unidad de la fe y la unidad del espíritu. La palabra aquí enfatiza sobre todo la unión, el pegamento, los lazos. Y el punto es, hermanos, si ha de haber unidad bíblica, tiene que ser de verdad. Tenemos que estar bien pegados. Tenemos que estar bien unidos. No basta con que vengamos una vez a la semana, nos sentemos, saludemos y nos vayamos. No, eso no es unidad. Si va a haber unidad bíblica, tenemos que estar bien unidos. No basta que estemos bien con algunos hermanos. No, tenemos que estar bien con todos los hermanos. En segundo lugar, noten que habla de las coyunturas de la unidad. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Saben qué significa coyunturas? Yo no sabía, tuve que buscar en el diccionario, no estaba seguro, me imaginaba qué era lo que era, pero no estaba seguro. Coyunturas son las articulaciones del cuerpo, las uniones, la rodilla, por ejemplo, el codo. Noten, hermanos, aquí no dice de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por el corazón y el cerebro. No dice eso. No dice eso. Aquí dice por las articulaciones. El punto es, no crea que la unidad del cuerpo depende de los órganos mayores. La unidad del cuerpo depende de todos, aún de los miembros más pequeños. Hay algunos que piensan, Si nos conseguimos otro pastor más simpático, más social, entonces la iglesia va a ser unida. No. Si cambiáramos de ancianos y diáconos, que tuvieran más actividades y cosas. No. La unidad bíblica, la unidad real, se trata de la unidad entre las coyunturas, las articulaciones, todos los miembros. Cada eslabón de la cadena es importante. Todos y cada uno de nosotros. Si la coyuntura de la rodilla anda mal, ¿qué va a pasar? No vamos a poder caminar bien. Un miembro pequeño falla. Todos nos dolemos. No sé si les ha pasado a ustedes. No, a lo mejor me pasa a mí nada más. Que me estoy bañando y salgo de la regadera y me pego en el dedo chiquito del pie. No sé si les ha pasado a ustedes. ¿Y cómo duele? ¿Cómo duele cuando me pego en ese dedo tan chiquito? Pero me afecta todo el cuerpo. Me da hasta me estremezco, me da dolor hasta de cabeza. Por el dedo chiquito del pie. De la misma manera en la iglesia. El dedo de la persona más pequeña de la iglesia. Se afecta todo el cuerpo en la unidad bíblica. En último lugar, noten la actividad de la unidad, puesto que nos dice el apóstol San Pablo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Escuchen bien, hermanos. Estamos aquí. Somos una iglesia para ayudarnos mutuamente. Si vamos a tener unión bíblica, vamos a tener una unión para ayudarnos. Para ayudarnos. Hermanos, no vamos a tener una unidad bíblica si en vez de orar los unos por los otros, nos criticamos, nos enlodamos. ¿Supieron de la hermana? Fíjate que el hermano, chismes que enlodan y critican en vez de alentarnos, ayudarnos y edificarnos. No, la unidad es para ayudarnos mutuamente. Ciertamente, esta ayuda es material si es necesario. Pero especialmente ayudarnos espiritualmente, ayudarnos a llegar al cielo, ayudarnos a soportar las tentaciones y las tribulaciones en esta vida, ayudarnos a ser mejores cristianos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hermanos, mejores hijos. De eso se trata la cristiandad y de eso se trata la unidad en el cristianismo, ayudarnos mutuamente. Ahora, lo que hay que subrayar es que es según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene su actividad. Ustedes pueden leer acerca de esto en 1 Corintios 2, el pasaje que leímos. Tal vez sea predicar, o tal vez sea limpiar la iglesia los sábados. Tal vez sea cuidar a los niños. Tal vez sea darle raite a una persona para que venga a la iglesia. Tal vez sea ayunar y orar como se acuerdan de Ana, hija de Fanuel. Siempre me acuerdo de la hermana Chayito con Ana, hija de Fanuel. Esa anciana, lo único que hacía era ayunar y orar. Pero quizás es lo más importante de toda la iglesia. Y el poder del templo en la iglesia está en una persona que ora y ayuna por la iglesia. Todo miembro tiene su don, tiene su actividad. La semana pasada, curiosamente, estaba hablando con una persona y me comentó, ¿sabes qué? Me sentí mejor como cristiano cuando empecé a ayudar en el programa de la radio de los niños. Contento estaba. Me siento mejor. Ahora que empecé a ayudar con el programa de los niños, me siento mejor como cristiano. Déjame preguntarle, ¿no será este tu problema? ¿No será que tu cristiandad está vacía, débil, atrofiada por falta de actividad? ¿No será este tu problema? Ahora, si no sabe cuál es su don, no sabe cómo puede ayudarnos, ore, número uno, pero pregunte también, con mucho gusto le ayudamos a saber cómo puede ayudar en la iglesia. De eso se trata la unidad de la iglesia, ayudarnos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Niños, ustedes tienen su actividad en la iglesia y gracias por su ayuda en los programas de la radio. Y por cierto, según las estadísticas, ustedes tienen más éxito que el mismo pastor y predicador. Han llamado más acerca del programa de ustedes, fíjense, que el programa del predicador, pero esa es otra cosa. Ustedes tienen su actividad. De eso se trata la unidad de la iglesia. Unidad del espíritu, unidad de la fe, unidad del cuerpo. Voy a terminar con unos retos pastorales. Primero, reto a cada miembro de la iglesia, cada cristiano aquí presente, a reconciliarse totalmente con todos los hermanos. Reto a cada miembro de la iglesia, cada cristiano aquí presente, a reconciliarse totalmente con todos los hermanos, comenzando con los de su familia, con sus padres, su esposa, sus hijos, sus hermanos. Queremos unidad. Tiene que haber esta reconciliación total entre todos. Número uno, muy importante. Número dos, le reto a usted a examinarse en cuanto a su ayuda y actividad en la iglesia. En nuestro último viaje a Carolina del Sur, llegué a la iglesia que asistimos allá y me dio mucha tristeza que no vi a un hermano que estuve con él en la escuela en Arizona y hace mucho que no lo veía, tenía muchas ganas de verlo otra vez y estaba seguro que iba a estar ahí y no estaba. Y pregunté, ¿y qué pasó con el hermano tal y tal? Él ya no viene a esta iglesia. ¿Pero cómo que? Llevaba 15 años ahí, ¿qué pasó? No, ya no viene. Bueno, entonces le llamé por teléfono, lo busqué y ya lo encontré, busqué su teléfono, le llamé. Y comimos en un restaurante y platicando con él, le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estabas también en la iglesia? ¿Llevabas 15 años allá? ¿Qué pasó? Y me dijo, es que como que en esa iglesia falta comunión. Como que en esa iglesia no me sentía bien con mi familia, no me saludaban. Y le pregunté, ¿y tú lo saludabas? ¿Tú invitaste a una persona de esa iglesia a tu casa a comer, a compartir? ¿Qué hiciste tú por resolver ese problema de falta de unidad? ¿Qué está haciendo usted para lograr más armonía en la iglesia bíblica Montioret? ¿Se esfuerza cuando menos en saludar a todos los posibles, salirse de su círculo de vez en cuando y saludar a los demás hermanos y compartir, invitarlos? ¿Se preocupa si alguien no viene a la iglesia? ¿Por qué? ¿Dónde está el hermano Alvarado? ¿Dónde está la hermana Beatriz? ¿Dónde está la hermana Lupita Salazar? ¿Dónde está? ¿Nos preocupamos? ¿Les llamamos en sus cumpleaños? Hermanos, despertemos. Si queremos unidad, esto de llamar y saludar no es cuestión del pastor nada más y los ancianos y los diáconos. Tenemos nuestras responsabilidades y espero que las estemos cumpliendo como ancianos y como diáconos. Pero también nosotros, cada uno de nosotros, debemos de ayudarnos mutuamente. Preocuparnos los unos por los otros. ¿Qué está haciendo para ayudar a los hermanos a llegar al cielo? ¿Los exhorta? ¿Los anima? ¿Les habla entre semana? ¿Saben dónde viven los hermanos ustedes? Si tengo una lista de los hermanos, ¿saben dónde viven? ¿Los ha visitado o los ha invitado a su casa? De esto se trata, prácticamente hablando, específicamente hablando, hermanos, de esto se trata. Kennedy, el presidente más famoso de Estados Unidos, dijo, no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Parafraseando eso, yo les digo, no preguntes, no vengas, qué puede hacer la iglesia por mí. Pregunta, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? En penúltimo lugar, sobre todo, hermanos, reto a la iglesia bíblica Monterrey, en especial en nuestro aniversario, a procurar diligentemente la unidad para la gloria de nuestro Salvador. Procurar la unidad para el conocimiento de Cristo y para el crecimiento en Él. De eso se trata la unidad bíblica. No queremos más y no queremos menos. Y le reto a usted a creer lo que nosotros creemos. En esta iglesia especialmente, esencialmente creemos que Dios es nuestro Creador, que Dios nos dio su ley y la hemos desobedecido, que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, que Dios nos ordena que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio, que Dios nos salva para ser santos, para hacer buenas obras, celosos de buenas obras, que Dios nos ayuda en esta vida, cada uno de nosotros, a perseverar hasta el final, que el Señor viene otra vez y nos lleva al Padre para estar con Él, como nos dice en Juan 17, en unidad perfecta para siempre con Él. Eso es lo que creemos. Le invito a usted a creer en lo mismo. Esta es la cristiandad. Y de eso se trata la unidad. Oremos ahí.